Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
1 de junio, otro mes más. El sexto ya. O sea, el Ecuador del año. Dices, no hay quien te crea, ¿eh? Mentiroso, mentiroso. Bulero. No hay quien te crea a tiempo. ¿Cómo vamos a estar ya a mediados del 2025, ¿no? ¿Cómo vamos a creernos que esto es verdad? A pesar de que, de veras, la vida, dices, no corre tanto. Pues parece que sí. Parece que la vida corre mucho y no podemos ocultarlo durante muchos más minutos. Sí, así es. Aquí huimos en este taxi de la Onda de Madrid. Esto es línea editorial, ¿eh? Aquí huimos de eso, de lo que tanto hablan los políticos. Aquí huimos del bulo, de las fake news, de las mentiras. Y debemos decir, y decimos que sí, que es el primer día de junio. El centésimo quincuagésimo segundo día del año. Quedan 213 días para terminar el 2025. Uno de junio, o sea, fecha que se está por ver hoy qué pasa, ¿eh? O sea, está por ver qué sucesos se van apuntando en la libreta de la historia. Libreta si son sucesos breves, en el libro de la historia, si son importantitos en los anales de la historia, y así es una cosa como grandilocuente. En el año 217 a.C., un terremoto fortísimo azotó la región de la Galia Cisalpina, o sea, lo que hoy es Turín, en Italia, un 1 de junio, terremoto que estuvo acompañado de una erupción del monte Vesubio, un evento registrado por historiadores romanos. Es un recordatorio de la actividad geológica que ha ido moldeando, que ha ido dando forma a la península itálica desde tiempos muy antiguos. Más adelante, 1 de junio. 1495, en Escocia, un fraile llamado John Carr documentó la primera referencia conocida a la destilación del whisky escocés y marcó el inicio de una industria que se convertiría en un emblema cultural y económico del país. El 1 de junio de 1809 se produjo el fallecimiento de Franz Joseph Haydn, que es uno de los compositores más influyentes de la historia de la música clásica. Lo llaman el padre de la sinfonía, que dejó un legado Haydn de más de 100 sinfonías y numerosas obras que sentaron las bases para el desarrollo del clasicismo musical. De una muerte a un nacimiento. En 1926 vino al mundo Norma Jane Mortenson. Dices, no me suena. Bueno, te suenará un poco más Marilyn Monroe, que fue el hombre con el que más tarde sería conocida. Esta actriz, esta socialité, una vida marcada por el glamour de Hollywood, también por la vulnerabilidad, por lo trágico de su muerte, un icono cultural, ¿no?, cuya influencia perdura en el cine, en la moda, en la cultura pop. Ese mismo siglo, en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, un 1 de junio, la isla de Creta cayó bajo control nazi tras la batalla que hubo en esa isla, un episodio crucial que consolidó la ocupación alemana, la ocupación nazi en el Mediterráneo. Un poquito más adelante, en 1968, en un contexto de protestas globales contra la guerra de Vietnam, hubo dos famosos que hicieron algo, iba a decir revolucionario, pero al menos muy simbólico. John Lennon y Yoko Ono grabaron Give Peace a Chance durante su célebre Bed-In en Montreal, en Canadá. Esto era la encamada, o sea, estar en la cama protestando. Una canción lanzada por Lennon y Ono como un sencillo que se convirtió en un himno del movimiento pacifista y sigue siendo un símbolo de resistencia no violenta. En otro ámbito, un 1 de junio de 1968, el fallecimiento de Helen Keller, autora, activista, cuya vida inspiró al mundo al superar las barreras de la sordera y de la ceguera para abogar por los derechos de las personas que padecieran bien sordera, bien ceguera. En 1974 se publicó un artículo, un primero de junio, que introdujo el Código de Barras Universal, sistema que revolucionó el comercio minorista y la logística de todo el mundo, ¿no? Al estandarizar, o sea, utilizar un mismo lenguaje para la identificación de productos. Ya entrando en este siglo, en 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estableció este día como el Día Mundial de la Leche. Dices, ¿por qué? Pues para destacar la importancia de este alimento en la nutrición global, su papel en las economías locales y su impacto en el mundo agrícola. En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó un 1 de junio como el Día Mundial de las Madres y los Padres. Es una fecha dedicada, por lo visto, a reconocer el papel fundamental de los progenitores en la crianza y en el desarrollo de las nuevas generaciones, promoviendo valores de igualdad, de responsabilidad compartida, de respeto, de educación. Y por si les vale también, es el Día Mundial de los Arrecifes, por si son muy fans de ellos. En Argentina es... saludo a los oyentes argentinos. En Argentina es Día del Funcionario de Aduana. En El Salvador, saludo a los salvadoreños, es el Día del Transportista de Carga. Ah, y también hay Santoral, un 1 de junio. Un 1 de junio hay varios, ¿eh? Vale, no se crean que solamente hay uno. Dicen, no, es que hoy es San Mateo, San Pedro, San Carlos. No, siempre hay varios santos. Hoy es San Justino de Roma, Santos Caritón, Cariti, Evelpisto, Geracio, Peón y Liberanio de Roma, Santos Amón, Zenón, Ptolomeo, Ingenuo y Teófilo de Alejandría, San Isquirión de Licopoli, San Próculo de Bolonia, San Fortunato de Montefalco, San Caprasio de Lerins o San Ronón de Quimper. ¡1 de junio! En semana movida, muy movida. Cómo no, siempre es movida en la actualidad política española. Semana donde se ha hablado mucho de una profesión, ¿no? La de fontanera. O fontanero, pero no por los fontaneros, eso sí, profesionales, sino fontaneros de partido, se ha hablado mucho. Y en la semana que no se me olvide, donde habrá que decir bien claro y bien fuerte, ¡viva el Betis, man que pierda!
Un siglo lleva tu historia, escribiendo tanta gloria, que no cabe en mi sentido, 100 maneras de quererte, como siempre. Verde, verde, como los trigos cuando son nuevos. Verde, verde, como la viña y el olivar. Verde, verde, como es el manto de la esperanza. Verde y blanco, como el equipo de mi ciudad. Verde, verde, como las hojas de los naranjos. Verde, verde, como ese río que lleva al mar. Verde, verde, como el color de la hierba buena. Verde y blanco, los dos colores que a mí me van. Un siglo lleva tu historia, escribiendo tanta gloria, que no cabe en mi sentido, 100 maneras de quererte, como siempre te quería.
Bueno, hubo final europea en esta semana, ya saben que el Betis se enfrentó al Chelsea, era un día importante para el equipo de Manuel Pellegrini. La primera final continental que disputaba el conjunto bético, después de conseguir durante 5 años seguidos alcanzar los puestos europeos aquí en la Liga Española. Es cierto que hay una diferencia importante, bueno, había y la sigue habiendo, de presupuesto. O sea, el Chelsea, con el que se enfrentaba el Betis, pues digamos que tenía muchísimo más dinero en el presupuesto para cada temporada. Los Blues, que por el contrario que el Betis, pues llevan años consolidados en Europa, las dos Champions, las dos Europa League, las dos Recopas, las dos Supercopas de Europa, y ya saben el destino. O sea que el Betis perdió la final, dice, la final de toda su vida ante el Chelsea. 1-4, eso que se adelantó el conjunto andaluz, 1-4 perdió. Palmer, los ingleses campeones de la Conference League, y el Betis a las puertas de la gloria se quedó. honor para el conjunto sevillano, que rozó, digamos, el primer título europeo y que hizo soñar a toda su afición con algo que hace varios años era totalmente impensable.
Verde, verde, como los trigos cuando son nuevos. Verde, verde, como la viña y el olivar. Verde, verde, como es el manto de la esperanza. Verde y blanco, como el equipo de mi ciudad. Verde, verde, como las hojas de los...
Y ahora en este taxi de la Onda de Madrid contamos historias... Contamos historias de la vida, sucesos que ocurren, bueno, la vida. Las cosas suelen ir bien en la vida, ¿eh? Normalmente, hasta que esa vida y esas cosas dejan de ir como queremos. Es un agobio pensarlo, no es tampoco humano hacerlo, ¿no? Habría grandes niveles de estrés, de ansiedad, de desgaste mental, ¿no? Hablo de esa especie como de sesgo de negatividad. Cuando todo lo vemos mal, de todo sospechamos, confiamos en pocas personas, vemos la vida como un peligro constante y no como un disfrute. Disfrute sí, disfrute hay días de mayor o menor disfrute, pero... Sería un agobio pensar que cada día puede pasar algo malo, ¿no? Se puede cruzar un coche en sentido contrario, te va a sentar mal la comida, la terrible noticia, el asunto de salud, el despido del curro... Es ese ojo averiado, ¿no? Esa percepción errada de que lo negativo está más presente que lo positivo. No me las quiero dar de antropólogo barato. Yo tiene hasta cierto sentido. Diría que casi hasta evolutivo, ¿no? Porque el ser humano debe estar pendiente de los peligros que le acechan para su supervivencia. Supervivencia en la carretera, en el trabajo, en el baño, en la calle o en mitad del bosque. Estamos preparados para la huida, ¿no? Cual chiquillo esperando el timbre que le libre del colegio. Para huir del colegio. Preparados por si algo ocurre y debemos actuar. Luego, es cierto, podemos no actuar correctamente del todo, pero ya me entienden. Y pese a las prealertas, a la tensión, a la mente inquieta, las cosas suelen ir bien. La vida suele ir, seguramente, no sé si como queremos, pero al menos, oye, no está tan mal como siempre pensamos. Y sin embargo, sin tener que estar siempre prealerta, sin querer vivir en la supervivencia más rudimentaria, sin que pensemos que nuestra existencia es un desfile de desgracias, sin embargo, a veces esa vida se quiebra, se parte... Se rompe. Habían pasado ya las 3 de la madrugada del domingo 6 de noviembre de 2022, cuando la policía dio el alto a un coche en la calle del Greco de Seseña, en la gigantesca urbanización del Quiñón. Todo eso en edad, ¿no? Lo del Quiñón. En Seseña, ya en Toledo, es la urbanización que lleva el nombre del pocero, ¿no? Asociado, pues fue el empresario que la promovió. La policía... ya avisada de las características de un coche que estaba en busca y captura. Un Toyota Corolla gris estaba ya en preaviso y paró a ese coche que encajaba a la perfección con aquel vehículo gris, con visibles desperfectos en la parte delantera, que circulaba sin paracoches, abollado, con la luna rota y a gran velocidad. Los tres ocupantes del vehículo fueron detenidos.
Cuando el vehículo policial se va aproximando, el vehículo se para y salen cuatro personas en su huida. Se interceptan a tres, se identifican y piden apoyo. Cuando está llegando el apoyo, observan un vehículo con síntomas evidentes de haber sufrido algún accidente, con muchos daños materiales.
Se trataba de un padre de 35 años y sus dos hijos de 15 y 16. Había un cuarto ocupante, sobrino y primo de los arrestados, que huyó. El padre detenido, de nacionalidad portuguesa, se llama Micael da Silva Montoya y en estos días se enfrenta a una petición de 226 años de prisión. Es la fiscalía la que pide esos 226 años de cárcel para da Silva, apodado El Portugués, por cuatro delitos de asesinato, 25 años por cada uno de esos delitos y 9 años de intento de asesinato, o sea, 14 años por cada uno de esos intentos de homicidio. Y es cierto que la defensa de Micael da Silva habla de, sí, delitos, vale, 4 delitos, pero de homicidio imprudente y 9 lesiones por esa imprudencia. Reclama, en todo caso, la libre absolución de su cliente al considerar que concurren las eximentes de miedo insuperable o estado de necesidad. Esto igual le suena menos, ¿no? lo de estado de necesidad, que en derecho penal es una digamos que justificación que permite eximir de responsabilidad penal a una persona que ha cometido un delito para evitar un mal mayor, ya sea mal mayor propio o ajeno. De las 5 acusaciones particulares, 4 de ellas solicitan una condena de prisión permanente revisable para Michael da Silva. Ya saben que en España no hay como tal una cadena perpetua, aunque diríamos que esta pena, la prisión permanente revisable, tiene bastantes semejanzas, ¿no?, a lo que es una cadena perpetua. En todo caso, es la pena máxima que hay en nuestro país. Piden que no vuelva a salir de la prisión por lo que hizo. Y vayamos a lo que hizo. Situarnos a las 2:44 de la madrugada del sábado al domingo, día ya 6 de noviembre de 2022, en la avenida de la Constitución número 6, a la entrada del Parque Empresarial de San Fernando de Henares y junto al Parque Industrial de las Monjas en Torrejón de Ardoz. Allí se encuentra el restaurante El Rancho. El Rancho, gran salón. Hay en la carta, pues sí, hay ensaladas y arroces y nachos. Y hamburguesas, incluso hay pescado. Pero sobre todo hay las carnes. Las carnes a la parrilla. Es la especialidad de la casa. Todo con una ambientación del oeste americano, con murales de vaqueros montados a caballo, con diligencia, con los típicos poblados del oeste. Todo retratado en la madera, en las paredes o colgado del techo. Por lo grande del lugar. Es una habitación perfecta para celebrar, por ejemplo, un banquete de bodas. Y eso era lo que se estaba celebrando en aquel fin de noviembre, una boda del llamado Clan de los Brunos de la Cañada Real, con más de 200 invitados. El Clan de los Brunos ya fue desmantelado en 2019, cuando el grupo 16 de la Policía Judicial detuvo a Manuel Bruno Jiménez, alias Mané, de unos 20 años de edad, que había heredado el negocio del tráfico de drogas de su padre. En total resultaron detenidos 9 hombres y 8 mujeres. Todos fueron acusados de traficar con marihuana, ya que el clan había abandonado el negocio del tráfico de la cocaína y se dedicaba solo a la marihuana. Según el relato más extendido, es un relato que hace suyo la fiscalía. El hombre que estos días está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid, Michael da Silva, acudió, sin estar invitado, al convite de Sonia y Rubén. Acudió con sus hijos menores y con sus sobrinos. Su presencia allí no gustó. Dicen, puede ser por celos. Es la teoría más extendida. El representante del Ministerio Público señala que uno de los menores, hijo de Micael, fue quien motivó que los echaran del evento al intentar ligar con una de las participantes de la boda. El conocido portugués discutió con alguien por un vaso de whisky y uno de los jóvenes propinó un puñetazo al padre del novio. Luego otro de los expulsados sacó una navaja, se lo recriminaron y le consiguieron apartar. Y entonces ya pueden imaginar, comenzó primero el barullo, después los golpes entre las familias. Golpes, sillas volando, botellazos, todo lo que encontraran a su paso. No, pues si había un tenedor, pues un tenedor, un plato, insultos, amenazas de muerte. El encargado del restaurante del rancho explicó más tarde a los medios de comunicación que el festejo de bodas había transcurrido con normalidad y que de repente escuchó desde la cocina gritos, mucho ruido, y vio como algunos de los invitados, asustados y con niños aterrados y llorando, regresaban corriendo al interior para resguardarse, pidiendo que llamaran a la policía. Y eso hicieron. Aunque faltaba por ocurrir lo peor. Unos minutos después de que la pelea hubiera comenzado, el portugués emergió, se marchó a su coche, ¿no? Dijo, vale, nos vamos. Y lo que hizo fue arremeter contra la multitud de invitados que se agolpaba a las puertas del restaurante. El escrito de la fiscalía dice que sobre las 2:40 de la madrugada, Micael da Silva Montoya, 35 años de edad, se marchó con sus cuatro acompañantes hacia el fondo de la calle de Jaén, perpendicular a la avenida de la Constitución, donde estaba estacionado el vehículo del procesado, un Toyota Corolla, que no constaba asegurado en esa fecha. Lo arrancó y, sin darles oportunidad de apartarse, se llevó por delante a sus 13 víctimas. Las víctimas mortales fueron cuatro: Consuelo Bruno Silva y su hijo Casiano Romero Bruno, vecinos del barrio de Los Ángeles, en Villaverde. Eran la abuela y el tío del novio, fueron enterrados en Navalmoral de la Mata. Las otras víctimas mortales del brutal atropello: Juan Manuel e Iván, este último de tan solo 17 años de edad, recibieron sepultura ambos en el cementerio madrileño de Carabanchel. Facultativos del Suma 112 de la Cruz Roja asistieron a otras cuatro personas heridas grave: una mujer de 31 años con traumatismo cranoencefálico severo, intubada y trasladada al hospital de Torrejón; un hombre de 50 años con una fractura abierta en la pierna e ingresado en el hospital de Coslada; otro hombre de 43 con traumatismo cranoencefálico severo y una fractura en la pierna que fue ingresado en el Gregorio Marañón; y una mujer de 30 años con una fractura de pelvis trasladada al hospital de la Princesa. Micael da Silva Montoya huyó aquella noche. Huyó con sus acompañantes hasta que fue interceptado en Seseña, calle del Greco, y desde entonces él pasa la vida en prisión, a la espera de una sentencia que no tardará mucho tiempo. El diario La Razón publicó hace bien poco que unos días después de aquel suceso del terrible atropello, de las muertes de las cuatro personas, de los individuos heridos, la familia de da Silva, la familia de Micael, había huido de la Comunidad de Madrid. El autodestierro, se dijo, por temor a la venganza. No ha habido, que se sepa, venganza alguna. La vista oral del juicio sobre el cuádruple crimen de la boda de Torrejón se va a alargar hasta este futuro viernes, día 6 de junio, y será en las últimas sesiones donde hablará el acusado. Por una de las salas de la Audiencia Provincial de Madrid han ido desfilando, están todavía desfilando, hasta 126 testigos en 13 sesiones. Testigos, entre los cuales se incluyen pues una veintena de invitados al convite, aquella fatídica noche. Otra jornada que estará dedicada al testimonio de policías, tanto nacionales como locales, los agentes municipales que elaboraron el informe de tráfico, los guardias civiles que participaron en la detención de da Silva en su ida por Seseña en Toledo, forenses, psiquiatras. Una Audiencia Provincial de Madrid que se encuentra muy segura. Dices, pero si ya de por sí, pues suena a sitio seguro, la Audiencia Provincial de Madrid. Sí, sí. Sitio seguro, pero digamos más segura que de costumbre. Un refuerzo de seguridad en un lugar ya de por sí bastante inexpugnable. El motivo, evitar lo que podría pasar. ¿Quién sabe? O sea, evitar posibles peleas, posibles encuentros que no se desean para nada. El acusado, ha informado El País, sostiene que él nunca, jamás, quiso atropellar a nadie, sino que intentaba huir del lugar después de escuchar unas detonaciones que le parecieron disparos y que trató de esquivar a los que estaban en su camino. Esta es la versión del acusado. Veremos si la cambia después en esas últimas comparecencias del juicio. Es cierto que esto es lo que dice el acusado, que no deja de ser el testimonio de alguien que tiene digamos, derecho a mentir, por así decirlo. En su contra tiene el informe que elaboró la Policía Municipal de Torrejón de Ardoz y que concluye que el conductor, que el acusado da Silva, aceleró significativamente cuando se aproximó al grupo de asistentes que estaban en los alrededores del restaurante El Rancho. La vida. Uno debe pensar que las cosas suelen ir bien en la vida, ¿eh? Por mucho que nos quejemos y por mucho que intentemos evitar, ¿no?, el sesgo de negatividad, la vida. Las cosas suelen ir bien en la vida hasta que esa vida, esas cosas, dejan de ir como queremos. No pinta nada bien el juicio para Michael da Silva Montoya, apodado El Portugués. Una petición de 226 años de cárcel por un cuádruple homicidio en una noche de bodas del año 2022 en la madrileña ciudad de Torrejón de Ardoz. Coming down to the light of day, we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. Oh, what do you say? Spinning out that is on my heart, it's like a bitter light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see a bright spark. Keep the breeze and go, blow by blow and go away. Oh, what do you say? Yeah! You don't know my mind, you don't know my kind. Talk necessities are part of my design. And tell the world that I'm falling from the sky. Talk necessities are part of my design. Stumble down to the parking lot. You got no time for the afterthought. The light, ice cream for an astronaut. Well, that's me looking for weed. Turn the corner around. Find the world at your command. Lay in the hand. Yeah! You don't know my mind. You don't know my kind. Talk necessities are part of my design. Tell the world that I'm falling from the sky. Talk necessities are part of my design.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los periódicos, que no la radio, los periódicos, aquí tengo el periódico. Los periódicos que cuentan noticias todos los días. Sí, también la radio, por supuesto. también las radios y las televisiones. Los medios de comunicación, que cuentan historias todos los días, en pocas ocasiones, sucede lo que ocurrió en España hace 50 años. Medio siglo de un suceso que se contó en los medios, de un crimen múltiple sin resolver. A unos 50 kilómetros al sureste de Sevilla capital, en la comarca de la Campiña sevillana, se encuentra el pueblo de Paradas, con una superficie de aproximadamente 109 kilómetros cuadrados. Allí viven 7.000 personas que comparten el lugar de una ubicación valiosa, porque Paradas está enclavada en una llanura entre las cuencas de los ríos Corbones y Guadaira, y esa riqueza del campo ha hecho que durante siglos fuera visitado por los conquistadores que fueron dominando la zona, el municipio. Por ello hay vestigios de la colonización romana, del dominio musulmán, por supuesto de la época cristiana. De hecho, la iglesia de San Eutropio en el municipio es famosa por albergar un cuadro del Greco, la Magdalena Penitente. Ya después de la Reconquista, o sea, tras esa restauración, esa vuelta de los reinos cristianos, Paradas se acabó consolidando como un municipio agrícola, a destacar especialmente la cosecha del olivar y los cereales. Y es Paradas uno de esos municipios que ha pasado a la historia, a la historia de España, a la historia de la crónica negra, como le pasó a Porturraco, a Alcácer o al municipio de Godella. Recordarán lo de Godella, ¿no? El caso de María Gombau y Gabriel Salva, esta pareja que acabó mediante un rito macabro con la vida de sus dos hijos de apenas 3 años y 5 meses. Paradas, que está en esa lista pringosa. Esos municipios que ya permanecerán, ya lo siento, hasta que no pasen mucho tiempo. Permanecerán en el colectivo imaginario porque allí sucedió algo malo, algo criminal, algo sangriento. No pesa sobre Paradas ni sobre Alcácer, Godella o Porturraco maldición alguna. Por supuesto. Son municipios donde la gente vive y puede vivir perfectamente feliz y normal. Son municipios como otro cualquiera. Pero sí es inevitable, supongo, pensar que es injusto que se sigan mencionando, ¿no? Que merecen pasar página definitiva. Pero se antoja difícil, cuando no imposible, máxime porque hay casos, como pasó en Alcácer, como pasó en Paradas, que siguen con muchas preguntas abiertas. Y al menos en Alcácer, pues digamos, claro, pues sí, hubo un juicio, pese a que Antonio Anglés, presunto autor material del crimen, estaba y está, hasta nueva orden, desaparecido. Hubo una sentencia que condenó a Miguel Ricard, el único acusado del crimen. Y sabemos que la duda sobre el parador de Anglés es grande, que hay cosas que las familias siguen reclamando y que pesa sobre la sentencia pues una neblina a veces más o menos razonable. Pero en el caso del crimen que conmocionó primero a Paradas y luego a España, en el caso de este crimen no hubo juicio alguno, no hubo sentencia, no hubo culpable, no hubo abogados, no hubo fiscales en una sala de tribunal, ni pena de prisión por la que pasar, ni celda en la que enchironar al autor o a los autores. De lo que se conoce como el crimen de los Galindos.
Al igual que otros pueblos de Andalucía, tiene sus casas blancas y juntas como protegiéndose y dándose sombra del sol. Parece más bien un pueblo tranquilo, pero algo terrible flota todavía en el ambiente. Algo que ocurrió hace 6 años. A tan solo 3 kilómetros de Paradas está el cortijo de los Galindos, escenario trágico de unos sucesos sangrientos y horribles que aún permanecen en la memoria de todos.
Efectivamente, en el momento de la emisión de este reportaje de informe semanal de Televisión Española habían pasado 6 años desde el crimen de los Galindos. En el verano de 2025 se llegará a los 50 años, al medio siglo de un crimen múltiple que sigue sin respuesta. Y que ya jamás tendrá juicio. Ni autores de detenidos. Mañana mismo puede aparecer el autor del crimen de los Galindos y presentarse en la comisaría y decir: buenas tardes, he sido yo. Aquí tienen las pruebas. Toma. Y la policía lo único que puede decir es: pues gracias, pero váyase, no pueden hacer nada. Todo prescribió. Pero la historia sigue más viva que nunca. Y conforme aumentan los años, al revés de lo que pudiera parecer, se incrementa el interés del público por un crimen, dicen algunos, crimen perfecto. Bueno, se puede decir de otro modo, ¿no? Que es investigación errática, mal planteada o mal trabajada, golpe de suerte. Era la España de 1975.
Yo te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad, y un poco de amor. Lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, y tú te vas.
22 de julio de 1975. Cortijo de los Galindos. Paradas. En esos compases finales de la dictadura, en el último estío del franquismo, triunfaba un jovencísimo José Luis Perales. E igual sonó algún día en alguna radio del Cortijo de los Galindos, cortijo que hoy sigue existiendo, aunque su nombre ya sea el de Nuestra Señora de las Mercedes. En aquel momento, el de los Galindos era un extenso cortijo de unas 400 hectáreas de tierra que contaba con dos viviendas, una de ellas habitada todo el año por la familia del capataz, llamado Manuel Zapata, y otra para el marqués y su esposa, que solo se utilizaba ocasionalmente por un patio de 2.000 metros cuadrados. Como digo, igual sonó Perales en alguna radio del cortijo. El marqués era Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, marqués de Grañina, militar de carrera que, tras contraer matrimonio, abandonó el ejército y se dedicó a gestionar las fincas que tenía en propiedad. Una finca, la de los Galindos, con mucha actividad, dedicada principalmente al cultivo del trigo, del girasol y, en menor medida, al olivar. El crimen fue por la mañana, a plena luz del día. Una luz del día que en Sevilla, en mitad de verano, sobrepasa con facilidad los 40 grados. Un calor sofocante que en el Cortijo de los Galindos fue a más. A eso de las 3 y poco de la tarde, allí se prendió un fuego. Un trabajador de la finca dio el aviso a la Guardia Civil y el fuego, simple en un principio, se tornó en un horror aún mayor cuando se descubrió, después de que algunos jornaleros extinguieran las llamas, se descubrió un fuerte olor a gasóleo, a gasolina, a que alguien había querido incendiar ese cortijo. Y aún peor, un rastro de sangre cercano a la vivienda del capataz Manuel Zapata. Un rastro que llevó a la policía hasta el cuerpo sin vida de Juana Martín Macías, 53 años, la esposa de Zapata. Su cabeza había sido brutalmente golpeada y solo fue el primer cadáver de los que se iban a encontrar en las horas siguientes. El cuerpo del tractorista José González, de 27 años, y de su mujer Asunción Peralta Montera, de 34 años y embarazada de 6 meses, estaban carbonizados. Y un poquito más tarde, en esa primera búsqueda del horror, se encontró el cadáver del jornalero Ramón Parrilla, 40 años. Es en esas primeras horas, esas primeras horas posteriores al crimen múltiple, cuando los investigadores tenían un sospechoso claro. Manuel Zapata, el capataz de la finca que aparentemente había huido. Las pruebas de la escena del crimen fueron confusas. Primero, porque no había signos de robo. Las puertas estaban cerradas. Segundo, cosas de la época, porque en el cortijo de los Galindo se presentó el pueblo entero. El pueblo entero y medio del de al lado, para ver lo que había pasado, borrando pruebas que hubieran sido de vital importancia. El resguardo de todas ellas. Y Zapata, claro. Es que se pensaba, en ese inicio ya errado de la investigación, en la culpabilidad de Zapata. Pero es que Zapata no había huido a ningún sitio. Zapata estaba muerto. Y de hecho su cuerpo fue encontrado 3 días después. Ya en la mañana del viernes 25 de julio, oculto por un montón de paja en la parte trasera del cortijo de los Galindos. Con lo cual, ya tenemos aquí primer gran chasco para los investigadores. Manuel Zapata y su esposa murieron de forma idéntica y a golpes del mismo objeto, lo que se conoce como un pajarito, una pieza de acero hueca de 1,35 m de tamaño y un peso de 2,5 kilos. José González y Asunción Peralta también murieron de varios golpes en la cabeza, pero no está probado que fuera con ese objeto. A González, además, le cortaron con una sierra sus brazos y piernas, lo mismo que hicieron a Asunción en un brazo. Ramón Parrilla murió por 2 disparos de una escopeta de un solo cañón. Todos estos datos los supimos años más tarde. La rapidez, digamos, nunca es buena consejera. Los medios técnicos por aquel entonces, año 1975, pues eran los que eran. Y la primera de las teorías, que duró 8 años, que fue la que intentó defender la Guardia Civil, cerradas las investigaciones apenas 25 días después de los hechos, era que José González había sido el autor del múltiple crimen y que decidió suicidarse junto al cadáver de su esposa quemándose. Esta fue la primera teoría. Como digo, primera teoría que duró 8 años. No está mal. 8 años después del crimen. Fue cuando Heriberto Asencio decidió exhumar los cadáveres a la vista de las lagunas de esa teoría. Se vio que se antojaba imposible el suicidio de González. Porque había sido desmembrado. Y porque era cuanto menos extraña la idea de suicidarse quemándose vivo. Y este hombre, Heriberto Asencio, el juez, que había mandado exhumar esos cadáveres, lo que logró es que se supiera ya en 1983 de que aquella teoría se desmontaba rápido. Y aún estaban a tiempo de que se pudiera enjuiciar al posible o a los posibles culpables. Luego se fueron desvelando antes los medios una serie de datos en los medios de comunicación, en los periódicos sobre todo, se fueron desvelando datos, posibles líneas de investigación. Primero, que en apenas unos meses después del crimen, en una carta anónima enviada desde Zaragoza al Ayuntamiento de Paradas, un tal Juan aportaba como un único dato personal que era vecino de Marchena y que se marchó de su pueblo para poner tierra de por medio después de los crímenes que había cometido, porque su principal preocupación era evitar que se culpara de las muertes a un inocente, a José González. La carta, que había permanecido oculto durante años, tenía muchos visos de credibilidad por el número de datos que aportaba, pero hubo algunos detalles, algunos modos de explicar cómo habían sido asesinados los individuos del cortijo, que esa teoría fue desechada. Se señaló también al dueño de la finca, al marqués y el administrador de la misma, Antonio Gutiérrez, que acudió a la finca la mañana del crimen, previa limpieza del vehículo, y que volvió a limpiarlo justo después de salir de allí. Sospechosos ambos de un caso de corrupción en el trigo, ¿no? Una especie como de doble contabilidad de lo que tenían de trigo, ¿no? Quizá un posible desencuentro entre el capataz y sus jornaleros, quizá un ajuste de cuentas por si podían chivarse, pero aquella sospecha de corrupción no pudo ser probada. Dices, ¿por qué? Pues porque los libros de contabilidad del cortijo, correspondientes a los años 1973, 1974 y 1975, nunca aparecieron. Y una más. Para muchos esta es la teoría clave. Y es que en el verano de 1986, el juez del caso, Moreno Adrade, fue informado de una declaración realizada ante la Guardia Civil por la esposa de un capataz de una finca cercana a los Galindos, quien, en nombre de su marido, que acababa de fallecer, contó al sargento de la Benemérita del puesto de Carmona que este vio en aquel 22 de julio de 1975, vio a una persona saliendo de Los Galindos con su ropa manchada de sangre y con un fajo de billetes que sacó de uno de sus bolsillos al tiempo que en voz alta decía: ¡Tanta sangre y tanta muerte para esto! ¡Tanta sangre y tanta muerte para esto! Su marido se lo había contado a su mujer en su lecho de muerte. Habían pasado ya más de 11 años del suceso y se encontró al hombre, bueno, de hecho, se le había investigado. Y se sabía que la fecha en la que se cometieron los crímenes se encontraba haciendo el servicio militar y que el día de autos disfrutaba de unas jornadas de permiso. Pero el ya no tan joven, hombre negó los hechos ante el juez. Dijo que no fue. Y claro, el juez no tuvo más remedio que ponerlo en libertad sin cargos. El crimen prescribió en julio de 1995, 20 años después de los hechos, sin que se llegara a celebrar juicio, dado que no existe ningún sospechoso oficial. Y aún hay más misterio todavía en esta historia de la España criminal. Y es que el sumario 20/75, con sus casi 1000 folios a cuestas, dormía en el juzgado de Marchena, hasta que en 2014 el techo de la sala de juzgado se vino abajo. Y todo el sumario se extravió cuando era trasladado a unas dependencias de la Junta de Andalucía. Un detalle más de un crimen horrible e histórico. Un crimen sin autor detenido. Y ya han pasado 50 años. Desde aquel verano, en el cortijo de Los Galindos.
Te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas. Que seas feliz. Te olvidarás.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Fórmula Salud. Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
A mucha gente le interesa lo del el desdoblamiento, o sea, lo de las vidas dobles, ¿no? Un poco esto, la idea, ¿no? Dices, vidas dobles, como la de los agentes secretos, ¿no? Como la de James Bond, como la de Jason Bourne, como la de George Smile. O mejor, las vidas dobles como la de los superhéroes. Como la del muy rico, muy rico, muy rico, super rico Bruce Wayne. Que por las noches y cuando surge la oportunidad se enfunda el traje de Batman y sale a proteger Gotham, como les ocurre a muchas de esas creaciones, ¿no? Con vida doble, ¿no? Que está la vida cotidiana y después la que mola, ¿no? La defensa, la del traje. Clark Kent y Superman, Tony Stark y Iron Man, Bruce Banner y Hulk. Es sugerente la idea del desdoblamiento, aunque sea solo de nombre, ya sería ya curioso, ¿no? Es como si nos llaman, no sé, Charlie en casa y señor Romero en la oficina. Ya hay como un desdoblamiento. Este 2025 nos ha dado una oportunidad excelente para hablar no tanto de la doble vida como sí del doble nombre. Las personas que mantienen el de nacimiento y añaden otro más. Y no son superhéroes ni personajes de ficción. Existen, o mejor dicho, existe.
Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, cardinalem prevost. Qui sibi nomen imposuit leonem decimum quartum.
Año de dos papas. El adiós de Jorge María Bergoglio, el Papa Francisco, y la llegada del cardenal peruano-estadounidense Robert Francis Prevost, que ya es conocido por todo el planeta con el nombre que él eligió, León XIV. Ya ha dicho la Fundeu, por lo visto, que no se puede decir decimocuarto, que a partir del 10 en número romano lo adecuado es leerlo como cardinal. Bueno, el número 10 admite ambas opciones, se puede decir Juan X o Juan X, pero ya el siguiente sí o sí es Juan XI, no Juan XI. No deja de ser interesante ese nombre elegido, porque pocas veces en la vida te dejan llamarte como quieres. En la Iglesia, siendo elegido obispo de Roma, vicario de Cristo, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, sumo pontífice de la Iglesia, eres tú el que decides cómo quieres que te llamen, ¿no? Esto no es algo que siempre haya pasado. Es decir, tiene un origen antiguo, hace cientos de años, ¿no? El Papa tenía su nombre de pila hace muchos, muchos años. Pero un momento dado en el que se tuvo que poner otro. La historia viene de muy atrás. Hablo de Juan II, el papa número 56 de la Iglesia Católica, entre el año 532 y 535. ¿Qué pasó? Que se llamaba Mercurio. Su nombre civil era el de Mercurio, como el del dios del comercio, mensajero de los dioses, patrón de los viajeros y señor de los caminos. Y claro, un papa con nombre de dios pagano, ¿cómo te vas a comer eso? Y tan raro uno fue que Mercurio no. A mí llamadme Juan II, y así fue. Luego ha habido algún otro papa que no cambió de nombre y siguió con el suyo de pila. Pero aquel cambio, aquel desdoblamiento de Mercurio a Juan II, aunque solo fuera de nombre, se hizo tradición aquello en la Iglesia. Y ahora volvamos al presente, porque si Prevost, cuando terminado el cónclave, fue preguntado quo modo vis vocari, es decir, ¿cómo quiere ser llamado?, y eligió León XIV, fue por algo.
Diverse le ragioni, pero principalmente
dice, elegí el nombre de León XIV, dice el padre Prevost, hay diferentes razones para ello, pero principalmente porque el Papa León XIII, en su histórica encíclica Rerum Novarum, abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. En nuestros días, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social en respuesta a otra revolución industrial y a los avances en el campo de la inteligencia artificial, que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, de la justicia y del trabajo.
Que comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
Ha habido 14 hombres que en la historia de la Iglesia Católica han elegido el nombre de León. Y sin embargo, nos interesa hoy especialmente el penúltimo de ellos. Uno de los grandes motivos para que tengamos un nuevo papa llamado León es León XIII, que tenía por nombre secular el de Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci. Nacido cerca de Roma, 2 de marzo de 1810, el sexto de 7 hijos de una familia noble, tuvo una labrada carrera eclesiástica hasta que el 20 de febrero del año 1878 fue elegido nuevo pontífice en uno de los papados más largos de la historia de la Iglesia, 25 años y 150 días, porque Pecci murió a los 93 años. Y no hay que pensar que estos son los tiempos más convulsos, ¿eh? Porque al nuevo Santo Padre de aquel momento le tocó capear transformaciones importantes, ¿no? La industrialización, el liberalismo, el socialismo, el anticlericalismo, los retos ideológicos, los retos sociales, los retos humanos. Y he recordado a León XIII como un papa preocupado por los trabajadores. Ya lo nombró León XIV, ¿no? Su encíclica Rerum Novarum, el pilar de la doctrina social de la Iglesia. En una época, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, de graves desigualdades sociales, económicas, de disputas en la relación entre el trabajo y el capital, de maltrato a la clase trabajadora, a la clase obrera, ya en 1891, el obispo de Roma defendió en esa histórica encíclica los derechos de los trabajadores, como un salario justo, condiciones laborales dignas, el derecho a formar asociaciones, ¿no? Criticó tanto el capitalismo salvaje por sus desigualdades y explotación como el socialismo marxista por negar la propiedad privada. Aquello fue visto por muchos como el inicio del pensamiento social moderno del catolicismo. Hubo más cosas, ¿eh? Muchas más cosas en su pontificado, y como digo, fue largo, ¿no? Intentó mejorar las relaciones entre la Iglesia y los gobiernos de Europa, promovió el neotomismo, que es un renacimiento del pensamiento de Santo Tomás de Aquino como base para la filosofía y la teología católica. Intentó promover un diálogo entre la fe y el mundo moderno. Fue mucho menos conservador que sus antecesores. Y el cardenal Prevost ha debido estudiarlo mucho, admirarlo, querer seguir, según dice él mismo, pues una defensa de la dignidad humana, de la justicia y del trabajo en tiempos tan convulsos como los que vivimos. A una curiosidad, León XIII, y esto lo pueden ver en internet, fue el primer papa en ser grabado por una cámara en 1896. De esto, como digo, hay vídeo en internet. Tenía el papa León XIII en ese momento 86 años de edad. Y se le ve muy gracioso saludando, ¿no?, haciendo la santiguación, vestido de blanco, por supuesto, como debe ser. Esta es la historia de León XIII, ¿no? Por si acaso usted se ha preguntado, se ha interesado en estos días, en este año de dos papas, ¿por qué el nuevo papa se llama León XIV? Bueno, pues porque hubo un papa, el León XIII. Como el toro, he nacido para el luto y el dolor. Como el toro, estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro, lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado. Como el toro, a tu amor se lo disputo. Como el toro, me crezco en el castigo. La lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro, te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. Tengan todos ustedes buena semana. Me despido con este poema de Miguel Hernández. Les habló e hizo lo que pudo Carlos Padilla. Hasta el próximo domingo. Tengan cuidado allá afuera, ¿eh? Adiós, adiós, adiós.